de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este martes 17 de enero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Tony Simón en el control técnico del espacio, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada de noticias, como todos los días en nuestro espacio. Vamos a darle seguimiento en la primera parte de Cuba al Día a la situación de las familias del 11, de los presos del 11J. Tendremos ya en breve el contacto con Marta Domínguez. El viernes fue la visita de Jorge Bello. Tétricas las condiciones que enfrenta el comunicador en el penal combinado del Este. Hablaremos con él también. Pues tendremos otras informaciones al respecto. Vamos a tener información actualizada sobre la situación de Jorge Luis García García, preso del 11J, de 46 años de edad, de Palma Soriano, en pésimas condiciones en la cárcel de Boniato, en Santiago de Cuba. Y finalizamos la primera parte con Ailex Marcano, la madre de Ángel Jesús Vélez Marcano. El día 5 fue la vista que se realizó en el Tribunal Provincial de Camagüey para analizar los pedidos que había hecho su mamá sobre la revocación de la mínima que le habían hecho su hijo. Ya hubo un veredicto el pasado viernes y lo tendremos aquí en el espacio. En la segunda parte de Cuba al Día vamos a tener información actualizada sobre varios casos de presos, unos del 11J y otros presos políticos que están pasando muchas limitaciones en los penales cubanos. Hablaremos sobre la situación de varios de ellos. Específicamente tendremos el caso de varios de estos presos que están en penales cubanos. Así será el caso de la situación de Ezequiel Morales Carmenate. También tendremos el caso de Jordi García Fournier, Vigilmantí Arango. En fin, todo esto no se lo pierdan con dos activistas, Juan Carlos González Leivas y también Giorda Marrero Huerta desde Camagüey. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde en nuestro espacio, amenazan a Yuneisy Santana González, esposa del manifestante del 11J, Samuel Pupos Martínez, con cargos por instigación a delinquir. Recibió ella las amenazas por parte de la Seguridad del Estado, que podría enfrentar un proceso judicial por haber exhortado a través de las redes sociales a familiares de presos políticos a unirse para exigir la libertad de sus seres queridos. Y repatrian a otros 82 balseros a Cuba. Ya 4.962 han sido detenidos desde el 1 de octubre. Damas de Blanco, detenciones y multa en otro domingo represivo en Cuba contra la organización. Muerte de 8 recién nacidos en hospital gineco-obstétrico 10 de octubre en La Habana, pues enciende las alarmas en Cuba. Apenas comenzado el año, ya esta situación pues es la comidilla diaria de los habaneros, que informó un portal del Ministerio de Salud Pública. Los bebés fallecidos nacieron prematuramente y con bajo peso. Y según el parte del Ministerio de Salud Pública, 4 de los 8 decesos se produjeron a partir del día 11 del presente mes a causa de una sepsis. Y en otro orden de informaciones, el Tribunal de Londres debe condenar a La Habana por impago de deudas, piden exiliados cubanos. También la organización, la OCDH, registra pues 1.030 acciones contra la libertad religiosa en Cuba durante el 2022 y liberan a joven cubano canadiense encarcelados por las protestas del 11 de julio. Y Cuba Siglo XXI, la ONG, presenta informes en Madrid que considera que el origen del colapso económico del régimen tiene que ver con el colapso y con está originado en la corporación Gaesa. Y finalmente, el gobierno cubano demolió 150 casas este lunes en el poblado cercano a Playa Herradura, en el municipio Jesús Menéndez, en la provincia de Las Tunas. Informaron a Diario de Cuba varios de los desalojados y todos coincidieron en describir que las acciones de las autoridades cubanas las calificaron de arbitraria. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Vámonos a Huira de Melén en Artemisa. El contacto telefónico con la mamá del periodista independiente guinero Jorge Bello Domínguez, cumpliendo 15 años de prisión por su participación allí en las protestas del 11J en el penal combinado del Este. Marta, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, nos habíamos quedado fue un weekend feriado, el día de Martin Luther King, ayer fue observado, federalmente no trabajamos, pero estábamos a la expectativa de hablar con usted porque nos quedamos que el viernes era la visita de Jorge Bello. Usted y la esposa de Jorge habían denunciado en este espacio que habían cosas pasando que el propio comunicador se encargaría de contársela. Ocurrió la visita y la tenemos usted. ¿Qué está pasando con Jorge Bello en el penal combinado del Este? Todos los detalles, Marta.
Bueno, mira, Tomás, en el combinado están pasando muchas cosas con los presos políticos y principalmente con los presos del 11 de julio. Les rebajaron el alimento a un 50%, donde la mayoría de los presos se están muriendo de hambre. Los hubo en mal estado, la comida muchas veces en mal estado, hasta con mal olor. La salud pública está crítica. Inclusive Jorge está perdiendo la visión día por día y no lo han llevado al médico. Todavía a esta altura, Jorge no lo han llevado a ver el problema de la vista porque él es diabético y el azúcar, la diabetes afecta mucho la visión. Todavía no han hecho. Entonces también, por la escasez de alimentos, hay 53 presos en huelga de hambre. Y en celda 17. Y están plantados.
¿Son presos políticos o comunes?
Bueno, políticos hay tres de la Guinera.
Y esto es, hay presos plantados por las pésimas condiciones del penal y la alimentación.
Ah, sí. Inclusive Jorge tiene una tetilla inflamada que parece un seno de mujer, producto de una picada de chincha. Porque el chinchar que hay es grande y no toman medidas, no fumigan, tú llevas el veneno para que lo echen, que esté en la cama donde él duerme, porque eres diabético y no te lo aceptan.
Ahora, Marta, hay una situación también. Ustedes llevaban ya casi 45 días porque le demoraron la visita. O sea, lo encontraron muerto de hambre, cuénteme.
Muerto de hambre, Tomás, no tenía nada. Porque imagínese que usted lo único que te dejan pasar es un saco. Y la medida, 30 cajas de cigarros y todo por medida, porque ellos te miden todo, hasta el tamaño del saco. Y no obstante eso, por mucho que tú le quieras llevar, no le puedes llevar nada, porque ellos no te lo dejan pasar, de ellos te lo miden todo, pero es con los presos políticos. ¿Usted cree que un saco le puede alcanzar a ellos esa cantidad de días?
Marta,
porque tienen hambre, tienen que comer.
Y lo de ahí es básicamente es incomible la alimentación de ahí.
No, pésima. Dice Jojito que en mal estado. Unos jugos podridos, la comida pésima, pésima, pésima. Que cuando les dan pollo, un pollo sancochado sin nada. Que eso da hasta asco. Hasta la comida de los enfermos está rebajada. Ya los enfermos no tienen su dieta como antiguamente la tenían. No, todo eso lo rebajaron. Están muertos de hambre.
¿Y quién decidió darle de baja los ficó a la libreta a Jorge Bello? ¿Esto ocurrió ahí en Guira?
No, a todas las madres le dieron baja a los presos. En enero tú ibas, tienes que llevar el carnet obligatoriamente. La poca comida que te dan, tienes que llevar el carnet para sacar la libreta y el carnet de todos los componentes del núcleo. Nada más que vieron el carnet, Jorge, me sacaron y me dijeron, la libreta no te la podemos dar. Y hasta el día 10 no me dieron la libreta con la baja de Jorge. Inclusive yo tengo el papel de la baja guardado ahí.
O sea que él no tiene derecho a la canasta básica.
Nada, nada, él no tiene nada, él lo que yo le llevo tengo que llevárselo yo, a ellos no le dan nada, y buscar nosotros las madres por la calle, las que tienen posibilidades, otras que no tienen posibilidades, todos los alimentos, aquí hay que ir sí. A penar para que vean lo que las madres están llevando a los hijos, que eso, porque la calle está mala, un pomo de aceite, 1,000 pesos, 1,300, el arroz hasta 80 pesos la libra ya, la carne para qué.
Venga acá, Marta, y la cuestión del hostigamiento de los oficiales contra él, ¿eso continúa?
Igual, lo continúa igual. Ellos siguen hostigando, a ellos no les importa nada. Muchos muchachos prefieren quitarse la vida antes de seguir pasando lo que están pasando. Todo sigue igual. Y cuando tú vas a Quincica a dar una queja, los que ganan son ellos. El preso nunca tiene la razón, Tomás.
Bueno, muchas gracias, Marta, por toda esta información. Vamos a intentar la comunicación con pues el teléfono de la mamá de Daniel García García para conocer detalles ahí sobre la situación de su hermano, Jorge Luis García García, preso de 46 años, ahí en Palma Soriano, cumpliendo pues ya 12 años de condena por su participación en el 11J en Palma Soriano. Vamos a intentar, la situación sigue siendo bastante complicada allá en el penal pues de Boniato, en el oriente cubano. Según pudimos conocer, pues hay problemas con el avituallamiento, hay problemas con los alimentos, hay problemas con muchas cosas, y nos proponemos pues tener la comunicación ya ahí en Palma Soriano con su hermano, pues Daniel García García. Contacto ahí en Palma Soriano a esta hora de la tarde con Daniel García García, hermano del preso del 11J en el territorio, Jorge Luis García García, cumpliendo 13 años de condena ahí en la prisión de Boniato. Buenas tardes, Daniel.
Muy buenas tardes, Tomás. Muy buenas tardes.
Hay informaciones otra vez actualizadas sobre las condiciones que están enfrentando con el frío y demás, el de avituallamiento, la alimentación, los medicamentos, los presos en Boniato, en Santiago de Cuba. ¿Qué está pasando con su hermano?
Bueno, no es con mi hermano solamente, con todos los presos de Boniato. Esta es la altura de pasar noches con frío y días con frío, que todavía no le han dado ni abrigo, ni abrigamiento para ellos, ya que es una situación difícil para ellos porque están pasando frío, a pesar de la alimentación que es mala. También frío, dice que es un frío tremendo, tremendo.
Venga acá, Daniel, ¿y ustedes no le pueden llevar un abrigo?
No lo dejan permitir, porque los abrigos tienen que darlo ellos en las prisiones, y la frazada de taparse también tienen que darlo ellos. Pero bueno, le habían dicho, convencido a mi papá, que le iban a dar frazada y abrigo, pero que iban a sacar un poco de peso, y esta es la altura que todavía, mira, con este frío que ha pasado, incluso en Oriente, se ha sentido el frío duro, y no le han dado nada, dice que no le han dado, mi hermano.
¿Cuándo le habían hecho la promesa esa a su papá que le iban a dar? Yo recuerdo mucho que eso fue la visita anterior.
Sí, mucho antes de fin de año, ya cuando yo diciembre que ya se sentía algo de frío.
Venga acá, Daniel, y en cuanto a medicamentos y alimentación.
No, la alimentación sigue siendo mala y medicamentos no existe ninguna, ya que no existe, no hay para ellos. Un caso de DMH, no sé cómo será eso, porque créeme que es muy difícil para ellos.
Entonces podríamos decir, ahí está también el pastor Rosales también en Boniato.
No.
Ya no.
El pastor Lorenzo ya lo trasladaron para una prisión aquí que dicen en la Caoba. Es como una granja abierta.
Ah, ya lo trasladaron.
Sí, ya lo trasladaron por una granja abierta y tiene visita cada cierto tiempo. Y hemos hablado con algunos familiares y dice que está, las condiciones malas también igual. Sí, el agua un poco mala, el agua dice principalmente mala y un poco de higiene que un poco molesto.
Bueno, pero sin embargo, ahí en Boniato quedan otros presos a pesar de Jorge Luis del 11J.
Sí, queda Daniel y quedan dos más aquí de contramaestre, más de Santiago y esas cosas, sí quedan presos.
¿Cómo no?
Aparte de José Daniel, que está allá en Malverde, que también está en la prisión de Malverde por allá, que está sufriendo también porque... bueno, no sé si usted sabe que tiene una huelga de hambre y está... Sí,
la situación es complicada. Gracias, Daniel.
No hay problema. Muchas gracias a usted por todo.
Gracias, Daniel García García, hermano del preso del 11J, Jorge Luis García García, pues ahí en el penal en Boniato. Lamentable la situación. Bueno, vamos a darle seguimiento ahora a la situación del preso político y del 11J, Ángel Jesús Vélez Marcano, cumpliendo 6 años de prisión de libertad por los delitos de desórdenes públicos y atentados. Vamos a hacer un poquito de historia. Ante la revocación de Daniel de una prisión de menor rigor, de régimen abierto, hacia la prisión de Kilo 8 en Camagüey, donde estuvo más de 70 días en celda de castigo, pues su mamá, Alex Marcano, había presentado una queja ante las autoridades judiciales de Camagüey pidiendo pues explicación y que por qué se le había revocado el privilegio de estar, a pesar de la injusta prisión, en un régimen de mayor rigor. Las autoridades pues hicieron una vista pública el día 5 de enero, oral, para analizar si anulaban la revocación del régimen penitenciario abierto al preso y manifestante del OCJ. El viernes pasado, viernes 13, pues luego de la denuncia presentada por Ailes, se haría el veredicto. Ya hay un veredicto y tenemos desde Camagüey a su mamá, Ailes Marcano, para que nos dé todos los detalles. Ailes, gracias y buenas tardes.
Muy gracias a todos ustedes. Gracias por darme esta oportunidad una vez más de denunciar y de hacer valer y hacer que en Cuba no tenemos ningún tipo de derecho. Yo organicé ideas después de 1 año y medio que mañana mi hijo cumple ya en prisión. Busqué todo tipo de información, concreté y creí prudente apelar al Tribunal Provincial de la provincia de Camagüey por las características de este órgano, al cual consideraba que tenía cierta autonomía entre tantos órganos gubernamentales. Finalmente, todo queda demostrado que todo es un totalitarismo en este país, que todo se rige y único propósito. El total veredicto lo da la seguridad del Estado, conocida como policía política aquí en la isla de Cuba y ante el mundo. En esa vista oral que a mí me sorprendió la característica, yo pensaba que era solamente dar mi declaración como madre, que solo pedía que mi hijo fuera devuelto a ese régimen, porque obviamente le habían fabricado esta indisciplina que yo anteriormente he planteado en otros programas. Hubo total transparencia, pero me sorprendió porque todos los órganos, todos los oficiales de órganos de establecimientos penitenciarios estaban presentes, miembros del MININ, miembros de la Fuerza Nacional de Revolucionaria, e incluso llevaron a mi hijo a esta vista oral, lo cual me sorprendió grandemente. Y obviamente mis emociones no pude controlarlas, no me dieron la posibilidad de darle un beso a mi hijo. Solo en el resto que ellos tienen para tomar determinación después de todos hacer nuestras declaraciones. Ángel Jesús fue el primero que declaró con las características muy ecuánime, muy disciplinado. Yo como madre argumenté todo lo que pude frontalmente, como siempre, con transparencia, y de allí se le dio la palabra a los diferentes oficiales de establecimientos penitenciarios, miembros del MININ, y cuales pertenecían a la comisión disciplinaria a la cual mi hijo se le fue revocado como medida disciplinaria al Centro de Alta Severidad de Kilo 8. Realmente, después que se tomó ese receso, regresaron los miembros de allí de la sala, a la presidenta y demás. Ella con mucha decencia le pidió a Ángel Jesús y le dijo que se pusiera de pie, que por favor ellos tomaron en cuenta el criterio también de abogados en este tiempo que ellos se habían tomado para determinar y que habían tenido en cuenta la edad de Ángel Jesús, que es muy joven, las condiciones y características de personalidad, o sea, hicieron un reforzamiento positivo ante la personalidad de Ángel Jesús Vélez Marcano, lo cual me consta y para mí es un orgullo que es así. Pero una vez queda demostrado que este receso fue simplemente porque ellos como órgano no tenían esa autonomía de tomar con justicia y con claridad la respuesta, cual yo esperaba, porque todo había sido aclarado con todos los argumentos posibles. Y me dijeron que se daría respuesta el viernes 13. Estuvimos muy de acuerdo, por supuesto, pensando y todavía de ingenuos, creyendo en que en Cuba había división de poderes, cual no ocurre, todo es un totalitarismo, como he dicho anteriormente. No tenemos derecho, no existe el debido proceso, no se efectúa estos juicios y vistas como debe ser. Cualquier denuncia ante cualquier órgano, todo es negativo. O sea, nosotros los ciudadanos de a pie, los cubanos, no tenemos derechos en este país. Se me dio la respuesta de que fue desestimado. Una vez más, sin darme argumentos, sin darme la posibilidad a yo decir que no estaba de acuerdo, solo recibí esta respuesta y punto. Y por supuesto, cuando llegué a mi casa, después de desahogarme como madre, en mi soledad, hice una directa que en mis redes sociales pueden encontrarla el viernes 3.
Por cierto, entonces Alex, el resto de los casi 5 años, los 4 años y algo que le quedan a Jesús, tendrá que seguir en prisión de mayor rigor.
No, él es revocado por 1 año a ese centro.
Ah, un año.
Sí, 1 año. Y de allí, según ellos consideren la evaluación, que estoy ya también haciendo denuncia a la fiscalía porque fue una arbitrariedad, se le hizo doble, tomaron doble medida administrativa y también legislativa porque se le hizo también multa por esta indisciplina y yo fui asesorada por fiscales que no estuvieron de acuerdo. Obviamente todo es una arbitrariedad, aquí no hay ley, aquí no hay nada, aquí no contamos con nada. Y entonces está esto, yo hice la denuncia y hoy fui también citada a la fiscalía de... Por fin iba a seguir solicitando que se concretara, que se me aclarara esta denuncia. Le dije que por supuesto que yo iba a seguir adelante y que aunque yo sepa que en esta isla no tenemos derecho, yo iba a seguir buscando vías y alternativas para hacer saber de que todo ha sido una injusticia una vez más y que todo es una arbitrariedad. Y no voy a parar, no voy a parar. Mi lucha va a ser incesante y continuará hasta que Ángel Jesús Vélez sea libre, porque me lo han convertido en un presidiario, un joven de características totalmente adecuadas, que no merece estar en un régimen de alta severidad, ni siquiera estar preso por 1 año y medio que va a cumplir mañana, día 18 de este presente mes.
Cómo no, gracias Alex. Alex Marcano, la madre de Ángel Jesús Vélez Marcano, ahí está. Sin lugar a dudas, a efecto, quedó pues la decisión del tribunal y se mantiene pues con el año de penalidad. Así concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día, este martes 17 de enero acá en Radio Martí. Vámonos una breve pausa. Cuando regresemos, el testimonio de lo que están pasando los presos en el sistema penitenciario cubano.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
A detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, en esta segunda parte de nuestro espacio Cuba al Día, este martes, seguimiento ahora a la situación de los maltratos y las violaciones de los derechos humanos de reos en centros penitenciarios y también en unidades de la policía. Vamos a establecer inicialmente el contacto en Ciudad de Ávila con Juan Carlos González Leiva, que tiene varias denuncias sobre la situación de estas violaciones con varios presos. El primer contacto lo vamos a hacer con la situación de Eloy Calunga Torres, que fue detenido el 11 de enero violentamente en su casa. Eloy, cumpliendo 2 años de prisión sin internamiento, aparentemente fue revertido, detenido, se plantó y está en la unidad de Versalles plantado. No obstante a esto, es diabético y ha tenido que ser llevado de urgencia en las últimas horas a un hospital en Santiago de Cuba. Vamos a escuchar la denuncia.
Defensor de derechos humanos se declara en huelga de hambre en Santiago de Cuba. El defensor de derechos humanos, Eloy Calunga Torres, se declaró en huelga de hambre en el Centro de Instrucción Policial de Versalles, en Santiago de Cuba, donde permanece incomunicado después de ser arrestado violentamente en su vivienda el 11 de enero pasado, de acuerdo con la información entregada al Consejo de Relatores por su esposa Janet. Janet dijo al Consejo de Relatores que se ha personado varias veces en la mencionada unidad policial, pero que los agentes solo le aseguran que lo tienen detenido allí bajo investigación, que no se lo han dejado ver ni le han pasado ninguna pertenencia, a pesar de que cuando lo arrestaron solo fue con la ropa que tenía puesta. Dijo que sí le dejaron pasar pasta y cepillo dental. Agregó la fuente que el instructor le dijo que vaya nombrando abogado. Eloy Calunga recientemente viajó a Ciego de Ávila a labores de derechos humanos, entre ellas una reunión con activistas del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba. Calunga se encontraba bajo limitación de libertad, pues en noviembre de 2021 había sido arrestado y condenado en enero de 2022 a 2 años de limitación de libertad con trabajo correccional. Todo esto ocurrió por sus actividades en la Unión Patriótica de Cuba y después de tomar varios videos y publicarlo en las redes sociales, además de participar en una convocatoria de una huelga que efectuó la mencionada organización. En ese momento, la seguridad del Estado lo acusó de un delito de instigación a delinquir. Se sospecha que los militares de la seguridad del Estado le estén revocando la mencionada causa. Eloy Calunga Torres solo tiene 32 años de edad y vive en la calle Santiago, en el número 305, entre Andrés Puente y Trocha, en Ciudad de Santiago de Cuba. Defensor de Derechos Humanos es trasladado para un hospital en Santiago de Cuba después de convulsionar por huelga de hambre. El defensor de derechos humanos, Eloy Calunga Torres, fue trasladado de urgencia desde el centro de Versalles de Instrucción Policial de la Seguridad del Estado en Santiago de Cuba para un hospital cuando convulsionaba y perdió la conciencia debido a una huelga de hambre que se extiende ya por una semana en protesta por su arresto el día 11 pasado. Según Janet dijo al Consejo de Relatores, quien es la esposa de Calunga, este fue sacado de urgencias del centro de detención y trasladado al hospital inconsciente debido a que él es diabético y padece otras enfermedades. y por la abstinencia de alimentos que se extendió por una semana. Explicó Janet que se personó 3 veces en el hospital en el día de ayer y que no se lo dejaron ver, que lo tienen con suero y que le han suministrado los medicamentos para la diabetes. Ella le llevó ropa limpia. Responsabilizó Janet, esposa de Calunga, a los agentes de la seguridad del Estado con lo que ocurra con su vida. Y además, esta información es la que está dando la seguridad del Estado. Así que ella no ha podido verlo, no ha podido comprobar su estado de salud en ningún momento. Ni ha estado con él, ni se lo han permitido ver desde que fuera arrestado a las 5:30 de la mañana, solo con la ropa que llevaba puesta en su vivienda.
Ahora tenemos el caso de Ezequiel Morales Carmenate. Es miembro del Movimiento Cristiano Liberación, también cumpliendo 2 años y 6 meses de prisión en el territorio tunero por supuestamente el delito de desacato. Ha sido trasladado en varios centros penitenciarios y en este momento se encuentra en la prisión El Típico. Vamos a escuchar el testimonio.
Trasladan en Las Tunas al prisionero político Ezequiel Morales Carmenate. El prisionero político Ezequiel Morales Carmenate fue trasladado recientemente desde la cárcel de Potosí para la penitenciaría El Típico Viejo, ambas ubicadas en la provincia de Las Tunas, de acuerdo con el reporte que entregó por teléfono su esposa Rosa Martínez al Consejo de Relatores. No lo dejan tranquilo en ninguna cárcel. Cuando se está acostumbrando, lo mudan, o si no, lo cambian de galera, ubicándolo con peligrosos asesinos, explicó Rosa al Consejo de Relatores. Él se encuentra extremadamente delgado por la hambruna, lo cual le está ocurriendo a toda la población penal. Y las condiciones en que los mantienen no pueden ser peores. El hacinamiento y las chinchas no los dejan dormir, aseguró Martínez al CRDHC. Ezequiel extingue una condena de 2 años y medio de cárcel, acusado por la seguridad del Estado de un delito de desacato por su activismo en defensa de los derechos humanos. Fue arrestado el 11 de julio de 2022. Esta es la segunda vez que Ezequiel es apresado por razones políticas. Tiene 59 años de edad y es miembro del Movimiento Cristiano Liberación. Vive en la calle 25. Reside en la calle 2534, entre Cisneros y Lenin, en el reparto Silva, en la ciudad de Las Tunas.
Ahora pasamos con otro caso. Un joven de 17 años que por vandalizar un busto del apóstol José Martín Cío de Ávila continúa preso en el Departamento de Instrucción Penal por la Seguridad del Estado. Escuchemos el reporte.
Fiscalía solicita 8 años de prisión al menor en Ciego de Ávila, que la emprendió a mandarriazos contra un busto del apóstol de la independencia cubana, José Martí. La Fiscalía, bajo el mando de la Seguridad del Estado, le está solicitando 8 años de cárcel al menor Carlos Alejandro Pérez Páez, quien se encuentra en una galera de la prisión provincial de Canaleta de Ciego de Ávila, en espera de juicio, después de permanecer 2 semanas en la unidad de instrucción policial de Ciego de Ávila, conocida como Todo el Mundo Canta, según un reporte que entregó desde la mencionada prisión el manifestante del 11 de julio encarcelado allí, Humberto Paz Gutiérrez. Humberto dijo por teléfono al Consejo de Relatores que Pérez Páez tiene solo 17 años de edad y fue encarcelado por la seguridad del Estado después que la emprendiera a mandarriazos contra un busto de Martí. Explicó que se encuentra en la galera conocida como Los Cunagüeros en espera de juicio y que reside en la ciudad de Ciego de Ávila. Otra fuente, el prisionero contestatario Orlando Almenares Reyes confirmó la información y explicó que él se encuentra encerrado en una galera cercana al menor. Además, dijo que la petición fiscal es de 8 años de prisión y que los familiares tienen pánico a hablar.
La situación de Jordi García Fournier debemos analizarla también en este espacio. Jordi es activista de derechos humanos de larga data, periodista independiente en Guantánamo. Cumple 3 años y 2 meses por su participación en las protestas populares en el territorio. Ha tenido que plantarse en el penal combinado sur en Guantánamo ante las pésimas condiciones y el Consejo de Relatores ya recibió la denuncia. Vamos a escuchar.
El prisionero político y manifestante del 11 de julio, Jordi García Fournier, lleva una semana plantado en huelga de hambre en una celda de confinamiento y castigo de la prisión combinado de Guantánamo, de acuerdo al reporte entregado al Consejo de Relatores por teléfono. El prisionero político y manifestante del 11 de julio, Jesús Rodríguez Prevot, encarcelado con Jordi, dijo al Consejo de Relatores que Jordi está reclamando sus llamadas telefónicas y sus derechos penitenciarios, los cuales le están siendo negados por los carceleros que están siendo dirigidos por la seguridad del Estado. Entre las acciones sufridas por Jordi se cuentan requisas, agresiones físicas, confinamientos por largos periodos y privaciones de todo tipo, las cuales incluyen el sol, el aire, la asistencia religiosa, la información, los medicamentos y hasta la alimentación. García Fournier fue arrestado por la seguridad del Estado en plena manifestación del 11 de julio y acusado, por la policía política de los delitos de desacato y desórdenes públicos, resultando sentenciado a 3 años y 2 meses de prisión. El destacado defensor de derechos humanos y periodista independiente solo tiene 47 años de edad y lleva alrededor de 2 décadas en la lucha por la emergente sociedad civil cubana y los derechos humanos. Su vivienda está ubicada en la calle Luz Caballero, 1053B, entre Bernabé Barona y Donato Mármol, en Guantánamo.
También está el caso de Roberto Ceballo Sánchez, preso por ya más de un mes en instrucción penal ahí en Ciego de Ávila por haber salido a protestar contra la gestión del gobernante Miguel de Janer en las calles avileñas. Vamos a escuchar el reporte.
El defensor de derechos humanos y prisioneros políticos, Roberto Ceballo Sánchez, lleva un mes encerrado en una galera de la prisión provincial de Canaleta de Ciego de Ávila, sin ser presentado ante alguna autoridad judicial, después que se manifestara en las calles contra Díaz Canel y contra la falta de libertad, de acuerdo con la denuncia enviada al Consejo de Relatores de esa penitenciaría por el manifestante allí encarcelado Humberto Paz. Por su parte, Ceballos, en una breve comunicación telefónica que pudo hacer momentos después de ser apresado, dijo que él está cansado de la falta de libertad y la miseria. Por eso el 18 de diciembre pasado salió a las calles a protestar contra el régimen cubano. Continuó diciendo que también se manifestó con consignas antigubernamentales frente a la primera unidad de la policía local, donde gritó: abajo Díaz Canel, abajo el hambre y la miseria. Ceballos espera ser enjuiciado, acusado por la seguridad del Estado de un delito de desacato, pudiendo enfrentar una condena como mínimo de un año de cárcel. Roberto Ceballos Sánchez pertenece al Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba y a los Círculos Democráticos Municipalistas. Es la tercera vez que es encarcelado por manifestarse pacíficamente contra el régimen cubano y sus políticas equivocadas. Roberto Ceballos Sánchez tiene 52 años de edad y reside en la calle Chicho Valdés, en el 166, entre Simón Reyes y José María Agramonte, en Ciego de Ávila.
Las gracias por todos estos testimonios a Juan Carlos González Leiva, periodista independiente y también miembro del Consejo de Relatores de Derechos Humanos. Reiterado el agradecimiento a Juan Carlos González Leiva. Ahora, contacto con Jordan Marrero Huerta para tener información actualizada de lo que está pasando con la alimentación y la falta de medicamentos en los penales de Kilo 7 y Kilo 8. Tenemos audios disponibles de dos presos políticos, Virgilio Mantilla Arango, desde el penal de Kilo 7, y más adelante tendremos a Reinier Calderín Socarrás. Primero vamos a escuchar lo que nos tuvo que decir Jordan.
Un saludo para todos mis hermanos del Directorio Democrático Cubano, en especial para toda la audiencia que me escucha. Les habla Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano, desde la provincia de Camagüey, Cuba. Cuba, Camagüey, lunes 16 de enero del 2023. Denuncio. Los prisioneros políticos cubanos Virgilio Mantilla Arango y Reinier Calderín Socarrás permanecen recluidos en las prisiones de Kilo 7 y Kilo 8 ubicadas en esta ciudad de Camagüey. Ambos prisioneros políticos critican la falta de asistencia médica sumada a la mala alimentación, dos requisitos que deberían de ser inviolables según lo establecido en el Código Penitenciario. La denuncia formulada por los prisioneros políticos Mantilla Arango y Calderín Socarrás tiene como objetivo informar a la opinión pública nacional e internacional sobre las injustas medidas implementadas en estos centros penitenciarios, sobre la reducción en las normas del gramaje en los alimentos, algo que ha creado insatisfacción dentro de la población penal. Estas reiterativas denuncias vienen a reforzar lo expresado por otros prisioneros comunes que se encuentran cumpliendo sanción en otras prisiones ubicadas en esta oriental provincia gramontina. La voz pausada, segura de lo que dicen, vibra de sinceridad y se expresa con los que dentro de las prisiones cubanas están sufriendo y sufren hambre, de enfermedades, sufren de brutales golpizas, los vejámenes, las torturas físicas y psicológicas de los carceleros que gozan de total impunidad que les otorga la dictadura comunista. Y con la nobleza y el patriotismo que los caracteriza a ambos prisioneros, hago una exhortación a que escuchen estos audios con la esperanza de que algún día estas injusticias sirvan para que se haga justicia.
Ahora disponible para toda la audiencia el audio de Virgilio Mantilla Arango denunciando la situación pésima con la alimentación en el penal de Kilo 7.
Buenas tardes.
Oye, buenas tardes, mi amigo.
¿Cómo estás, hermano? Dios te bendiga.
Oye, ahí está. Buenas tardes, mi hermano. Oye, no quería darte un escrito ahí, pero estoy sintiendo la voz del educador cerca por aquí y quiero que me interrumpan y que me coja. Está cerca, estoy sintiendo la voz por aquí. Oye, mi hermano, no, todo está bien, mi hermano. Oye, qué clase de crimen, mi hermano, con la situación de los alimentos aquí. Oye, de contra de qué boca la que están dando, mi hermano. Ayer nos anunciaron a todos, a los presos, ¿no? A los que puso en el comedor que se les iba a bajar la copa de las dos. Oye, mi hermano, si lo que están dando aquí, oye, ni un niño de un año se queda hasta con hambre. Ahora dime tú, es mi firma esa, ¿no?
Qué barbaridad, Dios mío. Oye, oíste, casa la posibilidad cuando, no sé, más tarde, mañana, me llame y me da lo que tengas.
Oye, y entonces ya llevamos 2 meses también que nos están dando la mitad de un jabón de lavar, que eso no alcanza para nada. La mitad de un jabón de lavar, que no alcanza para nada, y esto cada día más para atrás, estamos pasando hambre, necesidad, con lugares. Esto es criminal, yo no sé qué función está cumpliendo las Naciones Unidas con el lío de la alimentación, con esa organización de derechos humanos que protegen a los pueblos. No sé qué pasa aquí, que esta gente nos quita y nos quita comida y no pasa nada. Lo que nos están es matando, vaya, es matando.
porque con esa cantidad de arroz que van a empezar a dar, vaya, yo me imagino, porque la anterior que estaban dando era cuatro tapitas, que yo la medí, te digo, cuatro tapitas de un desodorante de esos dos, que yo la medí, cuatro tapitas de esas y media, vaya, para serte sincero, ahora dime tú, esta que están dando, déjame medirla ahora cuando entre, que anda el destacamento para el comedor, a ver cuántas tapitas de desodorante esas, y el plato fuerte es líquido. ¿Qué líquido? Ese líquido, ese plato fuerte contiene más de agua, todo esto, y el potaje de chicharro está reducido aquí, el potaje de chicharro de agua. Un abrazo, los saludos más a tu esposa y eso, ¿viste?
Dale, mi hermano, dale, Dios te bendiga, Luisito, dale.
Sí, chao.
Y ahora ponemos a disposición de la audiencia el audio de Reinier Calderín Socarrás, recluido en el penal de Kilo 8, relatando la corrupción incluso que hay entre oficiales del penal que se roban la alimentación de los reos con otros propósitos, bajo la supervisión y el permiso de las máximas dirigentes de cárceles y prisiones en el territorio.
Hermano, gran derecho nutricional con recluso en Cuba, o cesan las deducciones en las normas de gramaje del alimento en la prisión especial Kilo 8, la 27 provincia de Camagüey. Producto a esto, varios reclusos, varios reos, desnutridos y bajo peso. En relación a lo ocurrido, refiere el preso político hace tiempo que esto sucede para justificar robo de militares de alimentos. El responsable es el teniente coronel jefe de cárcel y prisiones, Eider Sierra Ochoa Repuerta, coordinador general del presidio político, frente al cartel de Socarrás.
Ya lo tengo.
Ya lo tiene, ya hazle lo más mediático con esto que tú puedas, mano, ¿oíste?
Te digo, no es solo lo que tú me dices, sino también de Kilo 7 está saliendo eso y de Kilo 9.
Mano, ¿qué pasa con esto? Que Ramón me dijo que el que iba a hablar de todo, yo le voy a explicar con respecto a esto al hermano, ¿entiendes? Pero no me importa, tú entiendes, cada cual piensa como yo le he enseñado cómo se hacen mil cosas, pero por la causa hay que hacer, donde quiera que tú estés, hermano.
Y hacer un pecado.
No le puede hacer cómplice porque el día que yo deje de reportar una cosa que pase aquí, yo me estoy haciendo cómplice con la dictadura y eso no podemos. Entonces para adelante, hermano, y de muchas bendiciones, lo que te deseo para ti y para toda tu familia completa, que Dios bendiga nuestra causa que es justa.
Así mismo, mi hermano, Dios te bendiga. Dale, a ti, a todos los presos políticos, y nada, patria y vida.
Patria y vida, hermano.
Bueno, el agradecimiento por habernos hecho disponibles estos audios a Jordán Barrero Huerta, en Sibanicu, Camagüey, presidente del Partido Demócrata Cristiano en el territorio. Así pues, concluimos nuestro espacio Cuba al Día este martes 17 de enero del 2023 aquí en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde aquí en nuestro espacio. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoza haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y Dios mediante el reencuentro. Mañana miércoles, mitad de semana, a partir de las 2 de la tarde, en nuestro espacio. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Esta es una pausa para la meditación. Contrario a lo que algunos creen, el hombre puede controlar su propia vida. Muchos recurren a otras personas para que les interpreten o lean el futuro e ignoran que de esa forma abandonan uno de los mayores privilegios que Dios o la naturaleza nos brindan. La capacidad y la habilidad de modelar nuestra vida y futuro de acuerdo con nuestras energías, dedicación y tenacidad. Para eso, como seres humanos, disponemos de la mente y del corazón. Por supuesto que, en infinidad de oportunidades, el hombre es víctima de las circunstancias. Pero eso no quiere decir que tenga que ser esclavo de esas circunstancias. La pobreza, la opresión social o política, el analfabetismo, las limitaciones de todo tipo, son circunstancias que nos son impuestas, ya que nadie las desea. Pero porque nadie las desea, el resignarse a las mismas va contra la propia naturaleza humana. La verdad entonces es que la naturaleza humana busca siempre lo bueno, lo positivo y constructivo. En base a esa verdad, el hombre dispone del deseo y del poder para cambiar las circunstancias a que se ve sometido, si las mismas no fueran de su agrado. Todos podemos cambiar y mejorar el ambiente que nos rodea y adaptarlo a nuestras verdaderas necesidades. Lo importante es que podemos y debemos adaptar el medio en el que vivimos de acuerdo con nuestros pensamientos y sentimientos. Consideremos, por ejemplo, que la fe que tenemos no es producto de nuestro bienestar, sino que la vida es un reflejo directo y consecuencia de nuestra fe. La base de la felicidad del ser racional es lograr que la mente controle al cuerpo, a la voluntad y a las circunstancias que influyen en nosotros. El secreto de la vida, entonces, es desarrollar la habilidad para controlar la mente. Lo demás será añadido a su debido tiempo. El hecho de que aceptemos las enfermedades, los problemas y los fracasos como inevitables es una insensatez, porque es esta misma aceptación o resignación a las desgracias que nos aquejan lo que hace posible su existencia. En la mente y en el corazón radica la esencia misma, la chispa que enciende los sentimientos que nos impulsan hacia la acción. Nada ni nadie puede someternos a lo que no queremos ser sometidos sin nuestro consentimiento. El hombre no está limitado por el medio ambiente que le rodea, sino que es el hombre quien desarrolla su medio ambiente por medio de su trabajo, de sus convicciones y sentimientos. Considerarlo de otro modo sería como pensar que la cola es la que menea al perro, en lugar de que el perro menee la cola. Muchas personas se adaptan fácilmente a medio ambientes positivos, mientras que otras se ven sujetas al sufrimiento de tener que soportar lo que no quieren. Pero también tenemos que reconocer que en muchos casos el medio ambiente que ahora odiamos es tan solo consecuencia de nuestros propios errores. Pero si una vez nos equivocamos y contribuimos al desarrollo de lo que ahora odiamos, no quiere decir que no dispongamos del potencial para cambiar lo que creemos que es malo. Si creemos que las condiciones que nos rodean son más fuertes que nosotros mismos y pueden evitar nuestra libertad, bienestar y felicidad, entonces estamos equivocados y tendremos que cambiar. Nuestra vida misma depende de ello. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocas.